Estamos con, se lo decíamos, ¿eh? Estamos con el candidato presidencial Alejandro Navarro, que entiendo anduvo en Punta Arenas este fin de semana. ¿Qué tal?
¿Cómo está, candidato? ¿Cómo está? Bienvenido a la radio.
Bien, bien. Gracias por la invitación. Contento de estar en Vivo Vivo siempre.
¿Cómo ha ido el recorrido?
Tanto en Santiago como Concepción. De Punta Arenas, ayer, la mitad del domingo y todo el día lunes. Un precioso día en la capital magallánica. Trató bien el clima. Y bien la gente.
Estábamos justo haciendo una reflexión a propósito de Cataluña y la reflexión era, en síntesis, mirar con atención desde Chile lo que está ocurriendo allá. Y mencionábamos la Isla de Pascua y mencionamos también una república independiente que se llama, así se dicen llamar, el RIM, la República Independiente de Magallanes. ¿Es una exageración mirar el proceso catalán desde acá? Justamente para este tipo de...
Álvaro, yo creo que es muy necesario mirar ese proceso. Carles Puigdemont ha pedido asilo en Bélgica. Es un proceso que nos sirve para comparar las distintas visiones sobre los procesos democráticos. Yo vi en Cataluña el apaleo de personas de la tercera edad por el delito de ir a votar. En una democracia reconocida como tal por el mundo y no cuestionada por nadie. Yo todavía estoy a la espera de una declaración de Heraldo Muñoz respecto a eso. ¿Qué pensaban de por qué los ciudadanos de Cataluña iban a votar? Es un acto de rebeldía democrática el voto. Fueron apaleados de manera brutal y salvaje por la policía.
¿Y eso aplica en alguna similitud con Chile? Estamos hablando de un Estado unitario, por cierto, pero tremendamente centralizado, con una deuda de descentralización pendiente hace muchos años. ¿Usted ve algo parecido o es una exageración?
A ver, creo que si nosotros no nos preocupamos debidamente de Rapa Nui, allí lo que ha habido es una fuerte resistencia a esta tuición del Estado chileno y abandono los hechos. Y ellos están pidiendo crecientemente niveles de autonomía, de determinación, no de autodeterminación. Quieren que el Estado chileno siga... seguir siendo parte del Estado chileno, pero con mayores niveles de decisión. Muy pocos chilenos han ido a Rapa Nui, Isla de Pascua. Yo estaba con parlamentarios franceses de la Polinesia y conversando, la pregunta es, ¿tú has ido a Isla de Pascua, Rapa Nui? Sí, le digo yo. Y yo contrapregunto, le digo, ¿cuántas veces has estado allá? 20 veces. Yo he estado 2 veces. Y son parlamentarios franceses de la Polinesia. Y por tanto, allí hay que poner mucho cuidado respecto del tratamiento que le estamos dando como país, como Estado chileno, a Rapa Nui. Y también a todos los pueblos originarios en esta materia de reivindicación de su condición de nación preexistente antes del Estado chileno. Pero lo de Cataluña no deja de preocuparnos por el tratamiento que ha dado Rajoy. No sé si hubiera existido un gobierno socialista, sería el mismo tratamiento. Tiendo a pensar que debería ser algo distinto. Pero el mecanismo de reprimir brutalmente la participación por la independencia debiera causar impacto en aquellos demócratas que han tenido también opiniones duras por muchos otros procesos independentistas. Todavía hay colonias de Francia y también de Inglaterra. Creo que es un fenómeno de carácter mundial. El indigenismo no es una moda, es un hecho social y político concreto. En el caso de la independencia y la manifestación de los pueblos originarios.
Senador, a propósito de lo que significa este recorrido que ha hecho justamente por la zona, lo devuelvo a lo del sur de Chile, da cuenta de una reunión con el equipo científico del Instituto Chileno Antártico, donde se tomaron compromisos a propósito del cambio climático. Ya vamos a entrar en lo que implican otras áreas de la ciencia que han sido también parte de la polémica a partir de algunas declaraciones suyas, pero puntualmente lo que significa esta reunión con el equipo del Instituto Chileno Antártico, ¿cuáles son los compromisos y su visión de lo que significa el cambio climático?
A ver, tuvimos una larga reunión con el jefe del departamento científico del INIACH respecto de la condición que Chile tiene en su preocupación por el 1.250.000 kilómetros cuadrados que Chile reclama y tiene bajo su administración. 10 millones de dólares es el presupuesto anual del INIACH, 10 millones de dólares en un instituto que tiene como tarea fundamental coordinar la investigación y marcar soberanía, la soberanía del conocimiento en un territorio que va a ser disputado mundialmente dentro de poco. Todo indica que la disputa se viene muy fuerte por las superpotencias y que Chile debe jugar un rol muy importante. en Isla Petrels, al lado opuesto de la zona chilena, frente a Australia, murieron más de 40.000 crías de pingüino, por una razón que yo pensé que era el deshielo, pero no, es el frío. Porque en ese sector de la Antártida, el sector de la entrada más bien de Australia, las temperaturas han bajado y el sector chileno han subido, un hecho que yo no conocía. Y hay una coincidencia, y mi reunión apuntaba a eso, en que hay que aumentar la preocupación, hay que aumentar la investigación, y Chile debe convertirse en la puerta de entrada a la Antártida para el mundo en su conjunto. Y para eso se requiere un rompehielos, se requiere un avión antártico, se requiere más infraestructura y una fuerte tarea del gobierno regional de Magallanes en esta condición especialísima que tiene Chile de acceso a la Antártida. Y hasta ahora no la hemos desarrollado. El turismo va más rápido y crece más agigantadamente que la investigación científica, a pesar de que hay una red de investigación, yo no conocía ampliamente, pero en todo Chile, que lo coordina el INIACH en base a proyectos, pero se requiere mayor financiamiento y una mayor comprensión de lo que significa la Antártida en el futuro de la humanidad, no solo de Chile. Y en ese sentido, yo dije, tienen que ir a pelear el presupuesto. En general, son los ministros los que dicen cuánto es, no los científicos, pero tenemos una deuda, una deuda antártica que puede pasarnos la cuenta a futuro en materia no solo medioambiental, de cambio climático. Se está poniendo verde la Antártida. Mira lo que me dijeron. La flora ha ocupado muchos espacios en donde ha habido deshielo y en vastos sectores hoy día de las bases chilenas y sus alrededores hay más verde que blanco.
Es un fenómeno impresionante. Claro.
Nos mostraron fotografías. Se han desarrollado en esas condiciones fitoplancton y mucha flora que existía en la Antártida bajo esas condiciones terribles que está hegemonizando el color. Vamos a ver el impacto que esto produce en el resto de la flora y la fauna, pero algo está sucediendo, el cambio climático es real, llegó para quedarse y hay que tomar nota de ello, y con la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París, la situación se puede agravar, y Chile está haciendo lo suyo. Sin embargo, tal parece que... Mira, cuando... reflexión sobre la esclavitud hace 200 años, cuando en Boston vendían a los negros traídos de África y los pintaban con crea para venderlo, después la conciencia mundial dijo, ¿cómo era posible esa barbaridad? La trata de esclavos. Creo que en un tiempo mucho menor de 200 años nos van a decir, ¿cómo es posible que nadie hizo nada para evitar el calentamiento global? O sea, y vamos a tener un costo que pagar como generación. Todos, sin distingo, porque no creo que digan, no, si en Chile hubo preocupación, va a haber un juicio global a las generaciones que hoy día estamos tomando decisiones de algún otro modo, que estamos haciendo poco o insuficientemente para detener el cambio climático que está afectando el clima y va a producir daños severos a la forma de vida en el planeta.
¿Qué cambios hay que hacer en el sistema de evaluación de impacto ambiental?
Mira, Jorge Rodríguez Grossi me dijo... Hace un año atrás, cuando era presidente de Guacolda, allá por el norte, estaba en el sector privado. Hemos tenido dulce agraz con el actual ministro de Economía, que Chile tenía que tener $35,000 per cápita para que pudiera normar el tema medioambiental, que había que crecer, y que eso significaba crecer en explotación de los recursos naturales, y que luego había que preocuparse de los temas ambientales. La evaluación de impacto ambiental no tiene temas vinculantes, la participación ciudadana... Te escuchan, pero no te hacen caso. Y esa es la principal queja. Si bien ha mejorado los mecanismos de participación, siguen siendo insuficientes porque las empresas siguen tomando decisiones de dónde instalar los proyectos, invierten y luego la pugna es decirle, sí, está bien este proyecto, pero está mal ubicado. Y por tanto, creo que la tarea previa es acompañar a las empresas y orientarlas dónde pueden poner sus desarrollos productivos. Fíjate que en la región del Biobío se hizo un estudio hace unos 12 años atrás, se eligieron 40 sitios, se gastaron como $2 millones, donde debían estar los rellenos sanitarios. 40 sitios, investigados por Universidad de Concepción, un conjunto de universidades. Ni un relleno sanitario hoy día en la región de Biobío está en esos 40 sitios de donde, que fueron evaluados. Las empresas los ponen donde les es más rentable, por distancia, por valor del terreno. Por tanto, allí tenemos una revisión que hacer de la ley de medio ambiente. En particular en torno al agua, Álvaro
Rayén,
hay que recuperar el agua para Chile. Rayén, Yo vengo a Antofagasta, mira, estuve en Iquique, Antofagasta, me salté a Magallanes, y tú ves que el tema del agua es fundamental en el norte, y en, porque en el sur se están deshaciendo los glaciares, se están destruyendo los glaciares por el cambio climático, y en el norte no hay agua, y por tanto, el agua hoy día en Chile es del Estado, pero es del Estado italiano, de Enel, empresa pública italiana, que tiene más del 60% de los derechos de agua en Chile a través de la compra.
Y otra parte en manos de los canadienses. Sí. Senador, ¿cómo queda su relación con el mundo científico a propósito de su declaración en torno al tema de las vacunas, que fueron bien polémicas? Yo misma le escribí también a través de las redes sociales, donde hubo declaraciones por parte de la Sociedad de Infectología al respecto, donde salieron una serie de organizaciones que trabajan con el mundo del autismo, del espectro autista, para aclarar algunas cosas. Y a propósito de esta misma junta que tiene en el sur y que estamos ahondando en aquellas materias, ¿cómo queda su relación con el mundo de la ciencia después? Tal vez tuvo oportunidad de encontrar nuevos antecedentes, cambia su posición. ¿En qué está hoy día frente a esas declaraciones?
El proyecto en cuestión de ley tiene dos autores muy importantes, Carolina Goic y José Antonio Kast, dos candidatos presidenciales que fueron autores del proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado, donde fue vetado por el presidente Piñera. Y por tanto, no es un proyecto de mi autoría, no. Yo emití una declaración en el año 2014 y denominé la pandemia del autismo en base a lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, y Margaret Chan, su directora general de la OMS, ha dicho: la epidemia de la obesidad y la diabetes, que avanza de manera cruel e imparable. Uh-huh. La epidemia del alcoholismo, que es una denominación que también la OMS ha hecho para una condición como el alcoholismo y la obesidad. Sí. Yo dije la epidemia del autismo porque está creciendo. Hay un hecho indesmentible. Crece en todo el mundo, crece.
Pero la polémica se genera a partir de la relación con las vacunas, puntualmente. No por la cantidad de casos.
Vacuno no a mis hijos. Una auditora en Radio Magallanes fue de Punta Arenas. Dije, mire, yo no soy experto. Yo le digo, vacune. O sea, claramente las trazas han disminuido al mínimo. Esa es la política pública que ejerce. Y hay que vacunarlo. Hay un principio precautorio que muchas familias han adoptado de vacunar a sus hijos con vacunas sin temerosal. Porque no está, hay una diferencia entre el mercurio, las propiedades del mercurio son terribles para la salud, pero estamos hablando de timerosal. Sí. Y el principio precautorio ha llevado a muchas familias a no poner la vacuna, y fue ese principio el que determinó el proyecto de ley, cuyos dos candidatos presidenciales no se han pronunciado. Yo digo, ojalá que la Carolina y José Antonio digan algo,
pregunta acerca de esto,
los autores del proyecto. Y siento que el debate no tuvo un cauce adecuado. No es que yo esté diciendo no vacune a los niños, sería terrible, sino que dijimos que había un principio precautorio y que había que revisar en relación a lo que fue el tabaquismo, si mi tema fue ahí, porque hace, no sé, la década del 60, 70, mi padre fumaba mucho y debatíamos con mi padre, que era un obrero, sobre, yo le decía, no fume porque produce cáncer, y decía, no, mira los informes científicos. Y después se supo en el tabaquismo de que la industria tabacalera compró muchos informes científicos para evitar ser cuestionada, y hoy día el tabaco y la nicotina, con más de 3.000 componentes venenosos, todos sabemos que produce cáncer, pero esto lo supimos porque los propios científicos lo denunciaron en un proceso de más de 40, 50 años donde la industria falseó los antecedentes. Ojalá que esto no ocurra en el caso del timerosal. Esa es la voluntad, y por favor, las mamás chilenas tienen que vacunar a sus hijos, informarse adecuadamente, porque creo que fue un debate en un programa de televisión que al final derivó en tema de que pro vacuna, antivacuna, no. Estamos porque los niños se vacunen, y el principio precautorio es adecuado, porque te quiero decir que muchos que dicen no hace nada el temerosal, cuando tienen que vacunar a sus hijos, lo vacunan sin temerosal. Como Estados Unidos, que tiene excluido el temerosal en los menores de 5 años y en las embarazadas. Sin embargo, oficialmente, los organismos de salud dicen que no produce efecto, pero por principio precautorio, a sus menores de 5 años y a las embarazadas las tienen bajo tratamiento sin temerosal.
Estamos hablando con Alejandro Navarro, senador, y hoy candidato presidencial. Están llegando algunos comentarios, preguntas también al WhatsApp, más 569-540-54332. El día de ayer conocimos el programa, en parte, del candidato presidencial Sebastián Piñera, donde el crecimiento tiene algún protagonismo. Y vamos a hablar sobre eso.
Y algunos proyectos que ya están en curso.
Y algunos proyectos que están. 22 eran en obras públicas. Vamos a hablar acerca de eso después de la pausa, después del informador.
Usan sus redes y todo, está así, sí.